Bienvenidos todos una semana más a Momentos Compartidos, un programa de entretenimiento que hemos tenido que transformar por culpa de este encierro, pero cuyo objetivo sigue siendo el mismo: informar y entretener, aunque eso sí, lo tengamos que hacer desde nuestras casas. Estas semanas atrás he estado solo en los micrófonos, pero para este nuevo programa, el grupo de padres que habitualmente me solían acompañar me han dado una sorpresa y han preparado para hoy algo muy bonito para homenajear al Día del Libro y también para rendir un pequeño tributo a la localidad de Berceo. Luego os doy más detalles. Sí, hoy, como habéis podido escuchar, el libro va a ser uno de los protagonistas de este espacio, ya que yo también, en este caso, he adaptado para la radio una obra muy bonita, un pequeño relato-cuento llamado El pájaro libro, escrito por Joel Franz. También va a ser el coronavirus protagonista indirecto de estos minutos. Una voz amiga, colaborador habitual de este programa, el locutor José Miguel Colmenero, nos va a acercar la realidad actual que se vive en las Islas Canarias. Concretamente lo hará desde la isla afortunada de Lanzarote, preciosa. He estado ahí un par de veces y desde luego os invito a conocerla. Bueno, que me enrollo, a lo que voy, que él nos va a narrar cómo se está viviendo precisamente allí la cuarentena y las consecuencias presentes y futuras que puede tener para las Islas Afortunadas. Y atentos, concejales de festejos, asociaciones, grupos, ya sabéis, no hemos tenido fallas, no habrá San Fermines ni San Bernabé, muchas festividades tal y como las conocemos, muchas fiestas que van a cambiar, se han parado, pero a pesar de todo esto, ¿se pueden celebrar unas fiestas? Pues la respuesta nos la va a dar Rafa Trems, presidente de la Peña Juventud de Nájera, porque ellos sí que han organizado para este fin de semana los San Prudencio 2020, de una forma muy particular que enseguida vamos a conocer. Y aún habrá tiempo para alguna cosita más, pero evidentemente no lo voy a contar todo aquí en el inicio y el sumario del programa. Os dejo con un poquito de música y vamos a comenzar enseguida ya este nuevo programa que, como habéis visto, está cargadísimo de contenidos. Y lo hacemos con Cifu y sus amigos. Hace poco celebrábamos el 20 de abril y ellos, este 30 aniversario, lo hacen con una nueva versión, con un montón de amigos y además con un objetivo muy bello, que es en recaudar dinero para Médicos Sin Fronteras. Todo lo que se recaude del vídeo, ahí también puedes mandar SMS y demás, pues ya sabéis que va a ir a este proyecto de Médicos Sin Fronteras. Así que vamos a disfrutar con el 20 de abril renovado y con muchas voces amigas.
'20 de abril del '90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Te sorprende que te escriba.
Tanto tiempo es normal.
Pues es que estaba solo.
Sí. Me había puesto a recordar.
Me entró la melancolía.
Y te tenía que hablar.
Todos juntos,
hoy no queda casi nadie de los dientes.
Y los que hay
han cambiado, han cambiado. Sí.
Tienes críos.
¿Qué tal te va con el tío ese?
Espero sea divertido.
Yo la verdad, como siempre,
sigo currando en lo mismo.
La música no me cansa,
pero me encuentro vacío.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? La risa que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Ni los que hay han cambiado, han cambiado. Sí.
despido.
Si te mola me contestas.
Espero que mis palabras
desordenen tu conciencia.
Pues nada, chica, lo dicho.
Hasta pronto si nos vemos.
Yo sigo con mis canciones
y tú sigue con tus sueños.
Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo.
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Y los que hay
han cambiado.
Si os digo su nombre, José Miguel Colmenero, para muchos será un auténtico desconocido. Pero en cuanto escuchéis su voz, la vais a identificar porque es colaborador habitual de nuestro programa. De él son precisamente las cuñas del coronavirus que estamos emitiendo durante estas últimas semanas. También algún que otro relato y alguna que otra colaboración ha realizado. Pero hoy está aquí para hablarnos de su tierra, de Lanzarote, de sus islas, las Canarias, y para contarnos cómo se está viviendo allí esta situación tan dura, sobre todo teniendo en cuenta que Canarias vive principalmente del turismo, de un turismo que ahora mismo no existe porque están, como el resto de España, cerradas las fronteras. Así que nos va a dar la última hora de esa bella isla, Lanzarote, José Miguel Colmenero. Adelante, cuando quieras, compañero.
Hola, soy José Miguel Colmenero de la Asociación Cultural Ondas Yaiza, con emisora de radio del mismo nombre y que opera en Lanzarote y en el norte de Fuerteventura. Es un placer poder colaborar explicando cómo se vive esta situación de alarma nacional, de confinamiento, en un lugar que es célebre para el turismo, pero que, bueno, que también tiene sus problemas, como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces es una puerta al mundo poder expresarnos y decir que existimos, que Lanzarote existe. ¿Cómo vivimos el confinamiento aquí? Pues, bueno, es difícil de llevar. Acostumbrados a una temperatura de 24-26 grados todo el año, es verdad que hay dos momentos a lo largo del año, pues, en el que los vientos alisios, pues, soplan, pero el resto es muy agradable, ¿no? Puestas de sol preciosas, cielos intensos de color azul que se reflejan en las aguas del mar, pues ya no podemos ver eso. Ya no podemos porque no se puede salir de casa. Entonces, pues hombre, pues a nivel de comunicación, pues como en todas partes, vamos recogiendo el malestar de los vecinos, de los ciudadanos. Al principio era una aventura. Se escuchaba, pues, frases así como, bueno, he descubierto lugares nuevos en casa, he descubierto que tengo una familia maravillosa, nunca había jugado con mis niños o cualquier otra cosa, ¿no? En este momento, claro, aquí en esta isla somos unos 152.000 habitantes y el coronavirus en toda Canarias está, a día de hoy, el momento en el que realizo esta grabación, en unos 2.094 casos, de los cuales 80 son para Lanzarote y activos están ahora mismo 43, permanecen activos. Pensábamos que iba a ser un desastre mayor, porque claro, aquí viene gente de todas partes, de toda Europa, desde Alemania, yo que sé, Inglaterra, Francia, Noruega, Italia, etc., ¿no? Más los que viven de diversas latitudes, españoles, por supuesto, de diferentes provincias, pero gente de Sudamérica, hindús, chinos, de procedencia como marroquíes, egipcios, de Mauritania, etcétera, etcétera. Y muchas personas que han comprado, claro, casa, porque lo bueno que tiene el sol y el buen clima es que mucha gente que vive en países del norte de Europa, no sé si se curan, pero al menos sus síntomas o desaparecen o se mitiga su sufrimiento. Entonces compran casa aquí. Suele ser gente muy disciplinada, podría hablar, por ejemplo, de suizos o de gente de Islandia, de cualquier parte, hay de todas partes. Y bueno, pues cuando dicen confinamiento, pues ellos lo entienden mejor que nosotros, que tenemos pues ese espíritu de exploración, ¿no? Pero no ha habido grandes percances, algunas multas, poca cosa. La gente aquí, afortunadamente, bien. El problema no es el virus, que es un problema. El verdadero virus es lo que va a venir después. Porque vivimos en una isla y en una isla se vive aislados. Isla aislado, eso es lo peor que puede haber. Hay que tener en cuenta que aquí, desde un clavo hasta una bombilla, viene todo de la península. Entonces, no se fabrica, yo creo que prácticamente nada. Aloe vera, cremas, algunas cosas, pero sí, muchos pastelitos y panes y ese tipo de cosas y a nivel industrial, pero no. No es lo que la tercera flota de Europa en barcos hasta los años 80, que eran las industrias conserveras. Eso todo desapareció. Y aquí había como tres patas. Yo siempre digo esto, ¿no? ¿Cuál es el mínimo número de patas que tú necesitas para que un objeto tenga estabilidad? Tres. Tú no puedes hacer un asiento con dos patas, a no ser que sean dos columnas, pero si haces dos patas, cae. Pero con tres sí, obtienes un soporte. Y el soporte de Lanzarote era la agricultura, la pesca, teníamos pues en Marruecos ahí, ¿no?, que nos abastecía hasta el punto de exportar conservas para toda Europa. Y la tercera era el turismo. La agricultura desapareció pues porque era algo prácticamente considerado indigno en esta moda absurda, en donde, bueno, pues el saber popular pues iba desapareciendo, se consideraba algo arcaico, viejo, en desuso. El tema de la pesca, bueno, pues en los años 80 desapareció. Los marineros tuvieron que hundir sus barcos en el mar y hoy están criando coral. Y el turismo, pensamos aquí, o pensaron los lanzaroteños, que iba a ser la mina que nunca se acaba. ¿Y ahora qué? Yo esta mañana hablaba con el teniente alcalde y me decía, creo que vamos a tener que empezar a pensar en una huerta, en recuperar la pesca y en tener huertas, porque esto es, o sea, esto es que no sabemos, o sea, hay gente todavía que está creyendo que, bueno, esto nada, hombre, esto dentro de unos 15 días termina todo, sí, termina todo, pero el turista no va a venir, porque primero va a tener miedo, segundo, porque el virus posiblemente vuelva en otoño y porque la gente no va a tener dinero para venir a Lanzarote. Este es el tema. Los hoteles han cerrado todos y algunos ya están desmontando para marcharse. Lo mismo con empresas, lo mismo con gente que se va a marchar de la isla. Esta mañana me decía el teniente alcalde que ayer 30 casos tramitados de emergencia social de gente que no tiene que comer y que estaban 100 en cola ya. Esto es el desastre. Siento ser catastrofista, pero dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, nada, creo que lo vamos a pasar un poco mal y yo me fijo que está como todo mal construido, está todo como al revés, ¿no? O sea, donde por ejemplo en muchas partes de la península hay gente que tiene una vivienda de primera ocupación o una segunda, la casa de campo, donde tienen una huerta, un huerto, un lugar para cultivar. Aquí se hizo todo como muy bonito para los ricos, digamos, los que tienen mucho, villas con piscinas, con jacuzzis enterrados en la tierra, con barbacoas, con todos unos jardines, flores, flores que ni siquiera son de aquí, que consumen una cantidad de agua tremenda, pero bueno, ¿quién puede mantenerlo? Y ahora todo eso, ¿quién va a llenar la piscina cuando el agua se va evaporando el agua, ¿no?, por el efecto del sol? El pH, los productos para evitar las algas, el mantenimiento, todo, eso todo tiende a desaparecer. Si esto se cumple lo que están valorando desde el propio ayuntamiento en el que nosotros operamos, es tremendo. Entonces esto es lo que realmente nos preocupa. Entonces ves que la gente, pues hace poco se terminaron unas casas aquí, cada vez más pequeñas, cada vez más caras. Entonces tenemos las casas, las viviendas de lujo y el resto pues es todo como diseñado para que vayas a trabajar y de casa al trabajo, de trabajo a casa, pero no hay, como te digo, un mínimo de interés de hacer las cosas bien y para la realización personal. Y esto yo creo que nos va a dar una lección de vida. Está todo mal construido, mal hecho, fabricado para la producción y la desmedida. Hoy vemos unos cielos azules con mayor intensidad que lo que veíamos antes. Hay ballenas que, bueno, pasan siempre por aquí, ¿no?, pero ahora se acercan muchísimo a la playa, a la costa. Hay un montón de conejitos que están criando, no hay caza, no hay, o sea, es una, claro, por el otro lado, ¿no?, es una maravilla que la naturaleza esté arrancando con vida Y es una tristeza tener la incertidumbre que todos los que vivimos aquí tenemos. Empresas que cerrarán, hoteles que se marcharán, ¿qué va a ser de los habitantes? Y por otro lado también es verdad que algunas personas están diciendo que, bueno, que el alcohol, como en todas partes supongo, ¿no? Las drogas, el vicio desenfrenado, todo eso ha desaparecido. También, tal vez hacía falta una lección moral, ¿no? Para apreciar pues otras conductas y otras formas de vida. Bueno, pues nada, no me quiero extender más, agradecer esta oportunidad de poder expresarnos, decirle al mundo que estamos aquí, que Lanzarote también, como todas partes, hay buena gente y que podamos recuperar, si no toda, parte de la prosperidad que teníamos. Pero en cualquier caso, tratar de construir un mundo mejor en la medida de lo posible y a partir de ahora hacer las cosas pensando en el futuro. Un abrazo de corazón para todos los oyentes desde la Isla de los Volcanes.
El pájaro libro, de Joel Franz Rosell. Había una vez un libro que vivía en la biblioteca municipal. Su dirección era Sala Juvenil, estante de cuentos, tercera tabla, al final. Estaba allí desde hacía un montón de tiempo y ya había acumulado mucho polvo en el filo de las páginas. Sin embargo, vete a saber por qué, nadie lo sacaba a leer, que es como se saca un libro a pasear. Sería porque tenía pocas ilustraciones, o porque la cubierta no era bonita, o porque el título no llamaba la atención, o simplemente porque los niños nada más iban a la biblioteca a estudiar y preguntaban siempre por los libros de ciencias, los diccionarios, las biografías de personajes históricos, o si acaso venían por una novela de aventuras que habían visto en vídeo. El caso es que nuestro libro soportaba cada vez menos aquella vida inútil. «Si la montaña no viene al libro», pensó un día, «el libro irá a la montaña». Eso de la montaña era una metáfora, y la niña de gafas que iba a menudo a consultar el diccionario más gordo lo habría entendido muy bien. El caso es que el libro comenzó a sentir un intenso deseo de moverse. Y no solo lo sintió en su alma, sino físicamente, con su cuerpo de papel. De modo que, poco a poco, fue rebasando el borde del estante. Hoy, un centímetro. Y mañana otro. Hasta que... ¡plof! Fue a parar al suelo. Era un martes tempranito. Todavía no había llegado ningún lector, pero la mujer de la limpieza ya había pasado el plumero y abierto las ventanas. El libro había quedado despatarrado en el suelo y un soplo de brisa fue a hacerle cosquillas. ¡Qué rico!, pensó el libro. Debe de ser esto lo que sienten los libros de ciencias, los diccionarios y las biografías de personajes históricos cuando los lectores pasan las páginas. Pero su alegría duró poco. Una bibliotecaria lo descubrió y volvió a ponerlo en su sitio. Sin embargo, una semana más tarde, ¡plof!, el libro volvió a saltar del estante. A veces el libro se pasaba horas enteras en el suelo, disfrutando de la brisa que jugueteaba con sus hojas. Pero pronto esto le pareció insuficiente, porque tarde o temprano la bibliotecaria pasaba a recogerlo, y la brisa, que era la única que recorría sus páginas, no sabía leer. «Tengo que ir más lejos», decidió el libro, sin saber muy bien lo que quería decir con eso. Esta vez el libro tardó solo 2 días en salirse del estante, pues había adquirido mucha práctica. Y en cuanto la brisa se acercó a jugar con sus páginas, las agitó tanto que dio una voltereta. La bibliotecaria fue a recogerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, él tuvo tiempo de dar 4 brincos y un doble salto mortal. «Boyo, hoy hace mucho viento», dijo la bibliotecaria, y cerró las ventanas. Sin embargo, al libro le había parecido que ese día no soplaba más fuerte que otros, y decidió hacer su próxima salida cuando el personal de la biblioteca estuviera muy ocupado. La oportunidad se presentó el sábado por la mañana. La bibliotecaria gordita estaba haciendo el préstamo y la de pelo largo contaba cuentos en la otra punta de la sala juvenil. El libro saltó del estante con mucho impulso y abrió las páginas enseguida. Así que en vez de estrellarse contra el suelo como las otras veces, planeó entre las mesas y aterrizó junto a la pared de enfrente. El propio libro no podía creerlo. ¿Había volado? No tuvo tiempo para pensarlo. Vio venir a la brisa y la esperó con las hojas bien separadas. Parecía una mariposa a punto de lanzarse desde lo alto de una rosa y... El libro agitó tan fuertemente sus hojas que logró enrolarse en la brisa y viajar hasta la sala vecina. Llegó todo mareado, dando vueltas como un molinillo. Pero en lugar de descender como de costumbre, había subido y pudo posarse en el más alto de los estantes, el de los diccionarios y enciclopedias. Un rumor de protestas recorrió las páginas de los sabios volúmenes. «Esto no es serio», dijo la gramática. «Nunca antes se había visto una cosa igual», añadió el diccionario ilustrado.
«Ya no les basta con los ordenadores y los CD-ROM. Ahora inventan libros saltimbanquis»,
concluyó una edición reciente de la Enciclopedia Mundial. Pero nuestro libro estaba decidido a todo. Ya tenía experiencia y al primer golpe de brisa se echó al vacío, agitando sus páginas con soltura. Esta vez su vuelo fue prolongado y seguro. Pasó por encima de las lámparas fluorescentes y bajo el dintel de las puertas que separaban las tres salas del departamento juvenil. Ya le había dado dos vueltas al local cuando... ¡Fum! Se lanzó hacia una ventana. La silueta del libro, tan parecida a una paloma, se reflejó un momento en los cristales, y su sombra, idéntica a un avión de papel, se arrastró por la calle, la acera y el césped de la plaza. Hasta que el libro se posó en una rama del laurel más frondoso. Estaba tan emocionado que no cabía entre las tapas. Había volado. ¡Estaba vivo! ¿Vivo? Dudó enseguida. Vivos están los pájaros, porque vuelan, pero sobre todo porque cantan. Y se dijo que solo podría considerarse vivo si tuviera voz, si pudiera expresar su contento, si pudiera contar lo que llevaba dentro. Lo intentó una primera vez y solo le salió un susurro como de hojas alborotadas por la brisa. Lo intentó una segunda vez y solo le salió un rumor de páginas revueltas sin orden ni concierto. Al intentarlo por tercera vez, puso toda su alma, todo su viejo sueño de contar lo que llevaba dentro. Los gorriones que alborotaban en la rama vecina se callaron de golpe. Uno de ellos, el más confianzudo, se volvió hacia el libro. ¿Decías algo? Habla claro, le dijo el gorrión. No te entiendo ni pío.
Había una vez un libro.
¿Qué es lo que había? Preguntó una gorriona muy interesada, y todos se acercaron rodeando al libro. No lo entendían, pero lo habían oído. Tenía una voz, y los pájaros la escuchaban.
Había una vez un libro, repitió.
Esta vez claramente, y tan fuerte, que los niños que jugaban al pie del árbol se quedaron quietos mirando hacia arriba.
«Es un cuento», dijo uno a quien el libro ya había visto alguna vez en la biblioteca.
«Sigue, sigue», invitó una niña. «¿Qué pasó después?»
Y el libro contó
contó su historia, la suya propia y las otras 5 que llevaba escritas en las páginas. Al final los niños aplaudieron y un viejecito que tomaba el fresco dijo que los cuentos estaban muy bien. Y una parejita que se daba besos aseguró que todo era muy bonito. Y una señora que se había sentado a descansar, fatigada por el peso de sus bolsas, no dijo nada, pero continuó su camino contenta, sin sentir lo que pesaban las latas, botellas y legumbres. Fue así como apareció el libro que cuenta cuentos en el parque. Un libro que vive libre en un árbol. Un libro con alas. El pájaro libro.
Hola Rafa, bienvenido a este programa Momentos Compartidos y muchas gracias por compartir con nosotros esa maravillosa idea que ahora vamos a conocer de celebrar, aunque sea de una forma diferente, las fiestas durante este fin de semana.
Aquí estamos de preparativos para San Prudencio 2020, que han querido, pues eso, medio ahogarnos un poco la fiesta, pero bueno, intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Todos en Nájera conocen a la Peña Juventud, pero como este programa se emite en bastantes otros lugares, quiero que nos pongas en antecedentes, que nos hables un poquito de ella. Es decir, ¿cuándo surgió? ¿Qué ya tenéis vuestros años? ¿Qué actividades sois, son las que realizáis? ¿Cuántos miembros sois aproximadamente? Cuéntanos un poco sobre vosotros.
La Peña Juventud surge en 2004, en las fiestas de San Juan, por crear un San Juanito diferente. Un grupo de la confirmación, al acabar la confirmación, el padre Guzmán, que era el cura que estaba en aquel entonces por aquí por Nájera, nos siguió en reuniones y tal, y empezamos pues con la idea de podemos seguir haciendo algo, y la cosa pues desembocó en la Peña Juventud de Nájera. Desde ese momento pues nos hemos medio caracterizado por nuestra ropa amarilla y el pantalón blanco, la blusa azul marino y sobre todo por el número de actos que hacemos durante el periplo festivo. Creo que pues, somos un poco la expectativa de a ver lo que hay nuevo. Es un poco el listón que nos hemos puesto nosotros, que no sabemos hasta qué punto es bueno. Porque el día que no podamos superarnos, nos creará un poco de, yo qué sé, no sé, es un poco complicado.
Te entiendo perfectamente, porque eso de superarse luego es muy complicado volver hacia atrás. Si no me equivoco, corrígeme si no, la primera actividad que se suspendió, que tenéis pensado organizar, fue una cata. Y yo me imagino que también con tiempo pues estabais organizando estas fiestas de San Prudencio. ¿Cuándo os empezáis a dar cuenta de que todos esos preparativos para estas fiestas de este fin de semana no se iban a poder realizar tal y como en un principio teníais planificado?
Cuando a los chiquillos les mandan quedarse en casa sin colegio y tal, vemos que la cosa pues es mucho más seria de lo que nos podemos hacer a la idea. Y entonces es cuando empezamos a darle vueltas a cómo crear a la primera semana de confinamiento ya del estado de alarma, nos damos cuenta de que la cosa pues se complica muy mucho. Entonces nos ponemos a trabajar en este programa tan diferente para nosotros. Porque claro, nuestras actividades lo que se caracterizan es por congregar muchísima gente. Entonces vemos que eso este año 2020 pues lo tenemos muy complicado. El primer acto que se suspende es el escaparate del Rioja, que se le da otra fecha, la cual creemos que va a ser inviable hacerlo. La semana que viene tenemos una reunión, la junta directiva, pero vamos, las fiestas de San Juan le vamos a tener que dar una vuelta bestial. Ya estamos dándole una vuelta gorda porque, claro, vemos que las aglomeraciones pues no es lo que mejor le viene al virus. Parece ser. Entonces, estamos trabajando muchísimo por hacer un programa atractivo y ver cómo podemos solventar las fiestas de San Juan, que sobre todo son las fiestas más bonitas que yo creo que tiene Nájera.
Oye, ¿y cómo así que se os ocurre lo de las fiestas virtuales? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surge?
Esto surge una tarde de una persona que se aburría en el sofá y empieza a ver que en otros lugares hacen algo. Entonces yo me pongo en contacto con tanto con Diego García, con Digidido, con Digibensa, que es un chico que está dentro de la junta, que tiene otra disco móvil, y con Jorge García y con Luis Herrera, que es de la orquesta original, Show, y sé que son de Nájera o tienen un vínculo especial con Nájera, y sobre esas cuatro actuaciones empezamos a trabajar en el programa. Todo lo demás, pues se van añadiendo actividades, se propone en el grupo en el cual estamos 189 socios, y ahí se dice: ¿queréis opinar? ¿Podéis añadir alguna idea? ¿Queréis? Y de hecho los socios participan, proponen planes, y vamos, y es lo que definitivamente compone el programa de San Prudencio.
¿Habéis encontrado muchas dificultades para llevar a cabo este programa? ¿Qué es lo que ha sido lo más complicado?
Creemos que lo más complicado está por venir. Esto es una experiencia nueva para todos. Entonces, el mayor miedo que tiene la peña es la aceptación que pueda llegar a tener. Por nosotros, pues ojalá haya viendo cualquier concierto, cualquier actuación, o mandándonos fotos de los vermús o de los brindis que hemos propuesto en los balcones a Tutiplé, que nos llegue toda la información. Pero el mayor miedo que tiene la peña ahora mismo es la participación y la expectación que puede generar. Cuando hablamos con todos los artistas y la gente, claro, también posiblemente nos pilló las primeras semanas. Estábamos todos muy animados y de hecho no ha habido, vamos, al contrario, prácticamente María, cuando le propuse hacer la actividad del taller infantil del cole de María, vamos, encantada, Rafa, lo que cuenta conmigo, lo que haga falta, y todos los con los que hemos hablado, así ha sido. O sea, si querían añadirse algún día más o alguna actividad más, no hubiese habido ningún problema, al contrario. El problema, el miedo o el problema que le vemos es eso, a ver hasta dónde puede llegar, y oye, ojalá la aceptación sea buena y todo el mundo participe.
Hombre, de la gente que has nombrado, María, Di de compañía, yo creo que tienen el callo, porque de hecho, Diego me parece que todos los días hace su pincha online de 7:30 a 8:30. Creo que Jorge también ha hecho alguna cosilla. Te quiero decir que es gente con experiencia en ese aspecto, ¿no?
Sí, a Diego lo sigo todos los días. Jorge los jueves hace alguna aparición con sorteos de entradas y demás. Aparte de los domingos conciertos, Luis Herrera también ha hecho varios directos que lo he seguido cuando ha querido desde el balcón de casa, y sí, la verdad que tienen el callo, lo tienen hecho, y de hecho nos ha venido muy bien porque así la gente también les vamos siguiendo. De hecho, Digibensa ya llegó un momento que en Instagram puso: ¿qué música queréis escuchar? Para que la gente le hiciese las peticiones. Lo hizo hace dos días, o sea que imagino que el programa lo tendrá bastante completo.
Yo creo que vais a tener que añadir dos santos, San Wifi y San Fibra Óptica, que van a ser muy importantes a partir de ahora. ¿Cómo están organizadas las conexiones? Es decir, ¿cómo os puede seguir la gente? ¿Dónde? Cuéntame.
Desde nuestro canal de Instagram, Juventud de Nájera, ahí pueden seguir todas las actividades, dado que lo que hemos hecho es que los artistas se conecten directamente a nuestras redes sociales. Creemos que es menos engorroso que seguir a todos. Al final es centralizar un poco lo que es solo seguir a una asociación.
Muy bien, pues dicho esto, que es importante, vamos, si te parece, a repasar las actividades. Sábado 25 de abril, comienza todo. ¿Qué tenemos preparado para ese primer día de inicio de fiestas?
Pues el sábado empezamos, como era el día que se iba a celebrar el séptimo escaparate del Rioja, lo que hemos propuesto es un brindis en los balcones con un vinito de Rioja, y eso lo amenizará todo Jorge García con un concierto en directo desde Instagram. A las 7:30, como de normal los músicos de Nájera, salimos a tocar el manolé a los balcones. La idea es decorar, pues eso, globos, banderines, cualquier cosa que tengamos por casa y que podamos hacer que nuestro balcón durante estos días pues luzca como si fuesen realmente las fiestas que nos gustaría haber disfrutado. Y luego a las 8:30, después del aplauso a toda la gente que está luchando y poniendo las cosas un poquito más fácil ante esta pandemia, pues tenemos a Digibensa, que nos amenizará un poco la tarde del sábado para acabar el sábado de la mejor manera posible.
Pues esperamos que no tenga mucha resaca para el domingo. Cuéntame, el domingo, lo más destacado.
El domingo la idea es meternos un poco en la cocina. y disfrutar de lo que no podemos disfrutar desde hace unas semanas por culpa de esta pandemia. La idea surge de imitar o copiar los pinchos que solemos disfrutar todos los domingos a la hora del vermú. Entonces, que cada uno eche la foto y etiquete al bar donde lo suele tomar y a la propia peña para pues, crear un poco eso, el meternos en cocina y disfrutar un poco en familia de hacer las joyitas estas en miniatura que nos encontramos en la barra de los bares.
Ahora que comentas esto de los pinchos, mi experiencia a nivel, en este caso, de calle, es muy positiva. Yo organicé hace unas semanas, precisamente por culpa del encierro, pues un concurso de pinchos online. Es decir, cada uno en su casa se preparaba el pincho, lo grababa en un vídeo, los pinchos. O sea, que puede ser una actividad muy positiva, que espero que también allí tenga mucho éxito. Y si te parece, repasamos brevemente el resto de días.
Sí, la verdad creemos que la hostelería además necesita un poquito de apoyo moral y que se sientan, porque son los que realmente uno de los sectores que más pupa le va a hacer todo esto, porque son los que más largo se prevé que sea su cierre. Así que a ver si, oye, entre todos hacemos que por lo menos se les ponga una sonrisa al domingo en la cara. Nos vamos al lunes, que tenemos el taller con María, que María es una persona que nunca nos deja indiferentes en todas las actividades que hace. Entonces algo va a preparar para disfrutar del siguiente acto, que es el lanzamiento del cohete, que sería a las 7:30 en el ayuntamiento, y que podrán utilizar esa manualidad para el mismo cohete que luego llevaremos a cabo, y todos desde nuestras casas pondremos música un poco pues charanguea o festiva para empezar las fiestas. Luego nos vamos al martes, que Dido a la hora del vermú nos amenizará el vermú musical con su directo en Instagram, y por la tarde con un brindis vecinal, todos con paraguas en mano, dado que San Prudencio tiene fama del meón en Nájera, despediremos las fiestas con Luis Herrera, que tocará el saxofón y tal, temitas actuales, me ha dicho.
¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Qué comentarios estáis recibiendo? No sé si tienen ganas de que llegue ya la hora y el comienzo. ¿Qué tal acogida estáis recibiendo hasta ahora? Porque todo esto es nuevo para vosotros y para todo el mundo.
Pues en nuestras redes sociales es la publicación que a más gente ha llegado, según lo que nos notifica Facebook, por ejemplo. Y los comentarios, pues eso, desde, como siempre, el programa original, pues eso, toda la gente muy agradecida pues por el hecho de desconectar un poco de la rutina de todos estos días. Que al final, sí, que todos tenemos que tener una rutina de deporte, de actividades, de lectura, pero claro, también quiere salir un poco de esa rutina durante unos momentos. Entonces, lo que captamos de la gente es que parece ser que, oye, y luego hemos hecho entre nosotros un poquito de zurracapote. El que suele hacer de zurracapote nos ha enseñado por vía WhatsApp como lo suele hacer, cada uno hemos hecho zurracapote, o sea, que te quiero decir que parece ser que sí, que tenemos ganas un poco de desconectar y de vivir un poco unos ratitos diferentes dentro de todos estos días.
Igual el problema está en la gente mayor o la gente que no tenga acceso a internet. Yo no sé si habéis pensado en ellos, si habéis visto alguna solución posible. Yo no sé incluso si a alguien se le ocurriera la idea de poner alguna pantalla donde se pueda proyectar, o algún proyector donde se puedan ver precisamente vuestro Instagram online. No sé si habéis pensado en esa gente un poco que está perdida de las nuevas tecnologías.
La verdad que estuvimos dándole vueltas, pero claro, para nosotros ahora mismo ya el problema era hacer un programa diferente. El sumar es que al final la gente que no está en las redes sociales, el problema es general, porque claro, dijimos, oye, y si se podría salir en, claro, estábamos hablando hace un mes que empezamos a hablar esto, con la charanga, a recorrer un poco las calles, aunque sea la charanga con una distancia entre unos metros, pero claro, vimos que era inviable, entonces había que hacer un programa de confinamiento y de encierro. Sí que ha crecido el seguirnos en Instagram, ha crecido una barbaridad. O sea, estamos hablando de que 500 personas fácil que haya empezado a seguirnos esta semana. Y eso posiblemente sea por el programa que hemos hecho y que la gente quiere seguir el programa.
Nos hemos quedado sin falla, nos vamos a quedar sin San Fermín, San Bernabé, vamos, que lo de este año, lo que eran las fiestas como todas las conocimos, van a desaparecer. Y estoy seguro de que igual hay algún concejal de cultura de cualquier sitio o alguna asociación que ahora mismo nos está escuchando y les está pareciendo muy buena vuestra idea, porque puede ser parte de la solución para muchos pueblos, para muchas ciudades de España, ¿no? El hacer, aunque sea virtual. ¿Qué les dirías a esa gente que nos está escuchando y está desanimada y veis factible que lo que vosotros habéis llevado a cabo en Nájera se pueda llevar dentro de cada uno con sus peculiaridades y particulares a otros rinconcitos de cualquier pueblo de España?
A ver, nosotros vemos que nos gusta a nosotros es lo que había hace un año y lo que posiblemente ojalá haya el año que viene. Esto es un parche y un parche positivo. Cualquiera que conozca Pamplona en San Fermín o Valencia en Fallas o en Alicante las Hogueras, es imposible que el Postiguet esté lleno de gente, por ejemplo en Alicante, y eso es inigualable, y los fuegos artificiales es inigualable, pero claro, es poner un poquito la nota de poner una sonrisa y decir, oye, mira, pues que igual hay que darle una vuelta a esto. De hecho, para San Juan, a raíz de estas fiestas de San Prudencio, la peña ya diseñó una actividad que se va a llevar a cabo este año, que va directamente, era ya por internet, se tenían que bajar un PDF y en familia responder a un cuestionario. Es un tipo juego para ver quién es el que más sabe de las fiestas de junio aquí en Nájera. Entonces, pues bueno, pues preguntas, muchas de ellas que la mayoría de la gente sabrá, otras un poco más rebuscadillas, y pues en eso estamos trabajando. Al final, a todos nos gustaría entrar en la calle Mayor en ese embudo el día San Juan y disfrutarlo como lo hemos disfrutado otros años, pero vemos que la situación ha cambiado y es totalmente diferente. Entonces, pues hay que adaptarse un poco a lo que nos manda este momento, no es otra cosa.
Pues sinceramente, que salga todo muy bien. Además, el tiempo no va a impedir que se suspenda ningún acto, que eso que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, que disfrutéis mucho de vuestras fiestas, que participe la gente, que en definitiva yo creo que de eso se trata, de olvidarnos de esta situación, de arrancar una sonrisa y de participar y ser originales. Así que nada, Rafa, muchas gracias por esta entrevista y te voy a ceder la palabra para que despidas ya y que te dirijas, además, si quieres, a todos los najerinos, que es una cosa buena que tiene la actividad que vais a hacer, que no solo la van a disfrutar los de Nájera, sino los najerinos que estén por todo el mundo van a poder conectar con vosotros y van a estar más cerca de esas fiestas. Así que, con tus palabras, despedimos la entrevista y muchísimas gracias por todo.
Sí, la verdad que es algo original lo que me acabas de decir, porque en las redes hubo mucha gente de Logroño que el día San Prudencio igual, no sé, como caía en martes, pues igual no lo puedes coger de vacaciones, y decía, pues por primera vez voy a poder disfrutar de todos los actos de San Prudencio. Era algo muy gracioso. Pues sí, sobre todo el animar a la gente a que participe, a que siga la peña, a que, oye, a que no se desanimen, y que nos vemos el año que viene en San Prudencio y disfrutando de las calles, que al final es lo que estamos deseando todos, ¿no? Y un fuerte abrazo y gracias a Radio Aro, como siempre, y a Radio Villegas, porque creo que es una muy buena iniciativa la que se tiene desde el instituto.
El otro día fue un día especial, día de sorpresas. 22 de abril, es mi aniversario de bodas. Hacíamos mi mujer y yo 14 años de casados. Y algún día os contaré todas las actividades que venimos realizando en la calle La Paz de Navarrete con este encierro para dinamizar, para que la gente en sus casas, tanto jóvenes como mayores, no se lo pasen tan mal. Muchas actividades, otro día, insisto, ya hablaremos de ello. Pero ayer fueron ellos, los vecinos, los que me dieron una sorpresa a mí. Y es que después de salir a aplaudir, en vez de poner música como solemos hacer habitualmente, nos regalaron pues un detallazo increíble con un vídeo y un montón de pancartas felicitándonos. Y también ese mismo día recibí otra alegría, y es que mis compañeros de radio, mis amigos de la radio, pues me han dado también otra sorpresa. Nosotros, como taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, como Radio Villegas, pues estábamos invitados a la lectura de Gonzalo Lea Berceo, un proyecto educativo
que nace precisamente de la cuna de este gran escritor español. Pues bien, nosotros habíamos preparado, porque todos los años hay un acontecimiento principal donde hay un concurso literario, se leen una serie de cosas, nosotros habíamos preparado para la localidad de Berceo una especie de relato. Bueno, íbamos a leer uno de los milagros de Gonzalo de Berceo adaptándolo a mis alumnos, pero claro, todo, como el resto de las cosas, se pararon, dejaron de existir, se han pospuesto hasta sine die, ¿no? Hasta que la cosa cambie. Y, como os decía, mis compañeros me han dado una sorpresa, que ese texto que nosotros íbamos a leer en directo para todos los habitantes de Berceo, pues lo han grabado ellos desde sus casas, le han puesto música y me lo han regalado a mí. Y yo, por supuesto, os lo voy a regalar a todos vosotros, ya que no podemos celebrar en directo el Día del Libro, aunque sea a través de la radio, vamos a rendir ese tributo al Día del Libro, al escritor Gonzalo de Berceo y a todo ese maravilloso pueblo que tantas y tantas veces y tan bien nos acoge. Así que para todos ellos, este relato de mis compañeros. Espero que os guste.
Amigos y vasallos de Dios Omnipotente, si escucharme quisierais de grado atentamente, yo os quería contar un suceso excelente. Al cabo lo veréis tal cual, verdaderamente. Yo, el maestro Gonzalo, de Berceo llamado, yendo en romería, acaecí en un prado. Verde y bien sencillo, de flores bien poblado, lugar apetecible para el hombre cansado. Daban olor soberbio las flores bien olientes, refrescaban al par las caras y las mentes. Manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. Gran abundancia había de buenas arboledas, higueras y granados, perales, manzaneras y muchas otras frutas de diversas monedas. Pero no las había ni podridas ni acedas. La verdura del prado, el olor de las flores, las sombras de los árboles de templados sabores, refrescáronme todo y perdí los sudores. ¿Podría vivir el hombre con aquellos olores? Nunca encontré en el siglo lugar tan deleitoso, ni sombra tan templada, ni un olor tan sabroso. Me quité mi ropilla para estar más vicioso y me tendí a la sombra de un árbol bien hermoso. A la sombra, yaciendo, perdí todos los cuidados y oí sones de aves dulces y modulados. Nunca oyó ningún hombre órganos más templado, ni que formar pudiesen sones más acordados. En aquel lugar me sentí yo inspirado y escribí unos milagros de ángeles y diablos. Y hoy voy a narrarles uno. Venimos encantados.
Milagro vigésimo. El clérigo embriagado. Otro milagro más os querría contar, que aconteció a un monje de hábito reglar. El demonio lo quiso duramente espantar, mas la madre gloriosa supo se lo vedar. Desde que entró en la orden, desde que fue novicio, a lo gloriosa siempre gustó prestar servicio. Guardóse de locura y de hablar de fornicio, pero hubo al final de caer en un vicio. Entróse en la bodega un día por ventura, bebióse mucho vino sin ninguna mesura. Emborrachóse el loco, salió de su cordura, yació hasta las vísperas sobre la tierra dura.
Bien a la hora de vísperas, el sol ya enflaquecido, recordó malamente, caminaba aturdido, salió para la clausura casi sin un sentido. Todos se dieron cuenta de que había bebido. Aunque sus pies no se podía tener, iba para la iglesia, como solía hacer. El demonio le quiso zancadilla poner, porque se lo cuidaba fácilmente vencer.
En figura de toro que anda escalentado, cavando con los pies el ceño demudado, con fiera cornadura, muy sañoso y airado, parósele delante ese traidor probado. Hacíale malos gestos esa cosa endiablada, que le pondría los cuernos en medio la corada. El buen hombre tomó una mala espantada, mas le valió la santa reina coronada.
Vino Santa María con su hábito honrado, tal que de hombre vivo no sería apreciado. Metióseles por medio entre él y el pecado, y el toro tan soberbio quedó luego amansado. Lo amenazó la dueña con la falda del manto, y eso fue para él muy pesado quebranto. Huyó y se desterró, haciendo muy gran planto, y quedó el monje en paz, gracias al Padre Santo.
La segunda visita nos la vamos a saltar para que esta lectura no se haga larga de más. Entrante de la iglesia en la última grada, lo acometió de nuevo la tercera vegada en forma de león, una bestia dudada, que traía tal fiereza que no sería pensada. El monje cuidó allí que era devorado, porque en verdad veía un encuentro pesado, y que esto le era peor que todo lo pasado. Dentro en su voluntad maldecía el pecado. Decía: «Válgame, gloriosa Madre Santa María, válgame de tu gracia ahora en este día, que estoy en gran afrenta, en mayor no podría. Madre, no pares mientes en la locura mía». Apenas pudo el monje la palabra cumplir, vino Santa María como solía venir, con un palo en la mano para el león herir. Púsosele delante y empezó a decir: «Dónale vos, oh falso, ya que no escarmentáis, os habré de dar lo que me demandáis. Bien lo habréis de comprar antes de que os vayáis. A quien movisteis guerra, quiero que lo sepáis».
Empezóle a dar tamañas palancadas. No podían las menudas excusar las granadas. Padecía el león a buenas dineradas. Nunca tuvo en sus días las cuestas tan sobadas. Decía la buena dueña: «Don falso traidor, que siempre andas en mal y eres de mal señor. Si te vuelvo a encontrar por este derredor, de lo que ahora tomas, tomarás aún peor». Borróse la figura, se empezó a deshacer. Nunca más se atrevió el monje a escarnecer. Buen tiempo le llevó curar y reponer, y estaba muy contento de desaparecer.
Y ahora damos otro salto hermoso para cerrar el milagro escrito por Gonzalo. Amigos y señores, muévanos esta cosa. Amemos y alabemos todos a la gloriosa. Nunca echaremos mano en cosa tan preciosa que también nos socorra en hora peligrosa. Si la servimos bien, todo cuando pidamos lo ganaremos todo, bien seguros seamos. Aquí lo entenderemos, bien antes que muramos, que lo que allí metiéramos harto bien lo empleáramos. Ella nos dé su gracia, nos dé su bendición, guarde de pecado y tribulación. De nuestras liviandades ganemos remisión, que no vayan las almas nuestras en perdición.
Ya habéis visto, amigos, que el coronavirus no nos para. Al revés, nos hace reinventarnos y nos hace disfrutar con lo que hacemos, amar la radio y sobre todo daros las gracias porque cada vez sois más los que nos hacéis compañía allí, al otro lado. Muchas gracias de corazón y espero de verdad haberos entretenido, haberos informado, haberos arrancado, si cabe, una sonrisa y sobre todo que nos estéis deseando volver a escuchar la próxima semana porque volveremos, prometido, dentro de 7 días con muchos más contenidos, mucha más información y quién sabe, alguna que otra sorpresa posiblemente también. Un abrazo para todos, cuidaos, ya se ve el final de toda esta oscuridad, poco a poco vamos a remontar y nosotros lo iremos contando aquí con mucha más alegría. Así que un abrazo y hasta el programa que viene.